Les he prometido que íbamos a charlar un rato con una persona muy interesante y espero, de verdad, que así lo perciban. Él es Juan Rada. Él nació en Pamplona en 1945, ha colaborado, pues, diría que en todos los medios y en prácticamente todos los programas. Ha estado en muchos, sobre todo, medios escritos, incluso ha sido director de varios de ellos. Especialista en criminología, fue director de El Caso y de hecho tiene varios galardones, bastantes galardones de criminología. Él es Juan Rada. Juan, muy buenas tardes.
Hola, buenas. Como ya que hablamos del tema, voy a decir y criminales tardes.
Sí,
porque es a lo que más me dedico últimamente.
Vamos a eso, ¿no? La mayoría de los libros que ha escrito,
sí,
Juan Rada, ¿verdad? Hablan de crimen.
Eso es, sí, sí. Es un tema que no cesa, que de constante es noticia.
Cuando empezó Juan Rada con el periodismo, ¿podía atisbar que iba a ser un experto criminólogo?
No, aunque recuerdo ya, yo me inicié en Diario de Navarra, pues ha llovido ya, en 1964. Y hice algunos sucesos y tuve uno ya en 1966 que fue de impacto nacional, que fue pues un par de extraños cadáveres que aparecieron en el cementerio de Ituren, que en fin, se sospechó que correspondían a dos personas que habían sido asesinadas muy importantes, Ben Barka, líder de la oposición de Marruecos, y una colaboradora, en fin, un tema de resonancia internacional en su momento, pero que, vamos, se presentó ya a la Guardia Civil y con una orden exprofesa, ahí en aquella zapatería, una orden exprofesa del jefe del Estado, no se pudo publicar nada al respecto y estuvo en silencio hasta que en 2009, pues yo lo saqué un poco a la palestra de la actualidad en Cuarto Milenio. Pero, en fin, yo no sabía, yo entonces era casi periodista deportivo, sobre todo, que iba a acabar, pues, dedicándome a los sucesos. Pero se me ofreció la dirección del caso en su momento y ya me han vuelto a llamar por eso. Ya digo, mis 11 o 12 últimos libros son todos, pues, de crímenes actuales y demás, o de no resueltos, pero siempre del ámbito de nuestro país.
Encima, crímenes en los que le ha tocado a Juan Rada de una manera u otra estar, investigar, por ejemplo, claro, siendo director del semanal El Caso, le habrá tocado a Juan Rada muchos crímenes.
Sí, había que ir a verlos un poco en directo y tal, porque, hombre, era otro periodismo que se hacía antes, no es como el de ahora, ¿no? Que ahora con todas las redes sociales y tal, pues es mucho periodismo de mesa. Antes el periodismo, pues, era de calle. Y en los sucesos y tal, lo mejor era ir allá y a hablar, pues, con, ya estaba la víctima muerta, pero hablar con testigos, con familiares, con investigadores y demás, y, en fin, llevarte una primera impresión, pues, valiosa, ¿no? Es más, se ha dado ocasiones en que los reporteros del caso llegaban antes al lugar del suceso que la policía o que la Guardia Civil, porque había gente, que en el caso que contaba una gran difusión, que llamaba primero
antes
al caso,
caso
para decir, no, ellos primero para que puedan hacer fotos y demás, luego llamaremos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en fin, un fenómeno curioso, pero que permitía eso, llegar a los primeros y conseguir buenas fotos y declaraciones en exclusiva.
Claro, cosas que ahora vemos en las películas antiguas, pero ahora es absolutamente impensable.
No, impensable. Además, antes había un colaboracionismo con la Guardia Civil, con la policía, eso de yo te rasco la espalda y tú me rascas la espalda. O sea, entonces ellos nos daban información, facilitaban fotos, tú colaborabas en algo. Ahora no. Ahora todo ya a través de los gabinetes de comunicación, todo está paralizado, en fin, ha cambiado mucho el tiempo y ahora, por ejemplo, una publicación como El Caso sería imposible. Primero por falta de la colaboración por parte de organismos oficiales y luego por la ley Mordaza, por la ley de protección de datos y por tantas medidas restrictivas que hay en este país, que, en fin, están haciendo buenos casi los tiempos del caso.
Para los que más jóvenes que no conozcan el semanal el caso, yo creo que a los que tenemos una edad sí que lo conocemos, pero los más jóvenes, ¿cómo les explicaría Juan Rada qué era El Caso?
Pues claro, después de la Guerra Civil se impuso la censura. Y entonces desapareció el suceso. O sea, el puesto de redactor de suceso se quedó vacante en los periódicos. Porque según el gobierno, recuerdo que lo decía el ministro Arias Salgado, de Información y Turismo, decía, si nada malo se publica, pues pues nada malo ocurre, ¿no? En fin, era tapar un poco eso, mostrar a España pues como una balsa de aceite. Pero un intrépido y, en fin, decidido periodista, Eugenio Suárez, pues decidió crear un periódico, un semanario, para demostrar que en España, pues, hombre, el motivo fue que la justicia actúa bien, que la policía es hábil y demás, y empezó a publicar sucesos, pero ya resueltos. O sea, se lo autorizaron con esa condición, y es más, que solamente podía publicar dos hechos sangrientos a la semana. Fue toda la buena acogida, porque nadie publicaba sucesos, que la autoridad lo redujo a uno. Estuvo casi a punto de desaparecer. Pero la gente se volcaba por eso, porque no era el único que publicaba sucesos. O sea que, entonces, fue el primer periódico que creó, por ejemplo, Crónica de Tribunales. Pero Crónica de Tribunales se hablaba de Marcelino Camacho y de esta gente que el resto de las publicaciones no lo hacían. Entonces fue pionero en un montón de cosas, en unos temas que siempre han interesado, el morbo, el crimen interesa, y que en España no se publicaban, y llegó a tener tiradas pues de casi medio millón de ejemplares, ¿no? Por ejemplo, con el cuádruple asesinato que cometió Jarabo, quizá el icono de la crónica negra española, porque era de la alta sociedad madrileña, pues vendió un domingo por la mañana 480.000 ejemplares del año 1958. Ojo, no pudo vender más porque no había papel, porque entonces estaba racionado el consumo de papel, ¿no? Pero, en fin, la gente se volcaba y, claro, vendía más que bastante más que marca, vendía. Y era por eso, porque la gente estaba deseosa de morbo, de saber los crímenes, el misterio, y era el único que se atrevía a darlos.
¿Cómo trabajabais, Juan, en aquellas redacciones?
Era todo manual, ya digo, llegaban muchos chivatazos de la gente que avisaba, porque el caso, aparte de informar de sucesos, también hacía contactos, ¿no? Hacía una asesoría, no ya de tipo sentimental, como hay ahora en ciertas revistas, sino también de tipo laboral, de dar consejos a la gente que llegaba a Madrid. Era una época de mucha migración del campo a las ciudades, ¿no? Para que no les estafaran con falsas ofertas de trabajo, con falsas ofertas de pisos, para que las chicas no las captaran para la prostitución y tal. Y la gente pues colaboraba agradeciendo ese favor, llamando, yendo al kiosco a comprarlo y demás. Entonces teníamos mucha información de primera mano. Entonces había que hacer mucha calle. Y luego cada semana se cogía un suceso básico. Y allá se mandaba un fotógrafo y un reportero que no debían volver sin material. Había que conseguirlo como fuera. Y sobre todo, como decía el fundador, mucha imagen, muchas fotos. O sea, lo que más importaba eran las fotos, para que la portada impactara. Claro. Luego, como había censura, era curioso. Y solamente se podía dar un crimen a la semana. ¿Qué hacían? Se hacían diferentes ediciones. Y si había un crimen impactante en Navarra, los ejemplares que iban a Navarra eran diferentes que los que iban a Andalucía, que llevaban algún asesinato de Andalucía o de Cataluña o demás. Entonces hacían como varias ediciones, pero cada censor solamente iba a un crimen, ¿no? Pero se tocaban un montón de crímenes porque entonces, como ahora, pues lamentablemente la sangre corre muy a menudo. Y el caso tenía mucho material, pero eso es, trabajándolo in situ, hablando con, o sea, era el tema humano y luego escribiéndolo con una cierta prosa literaria, ¿no? El caso era un poco la continuidad de aquellos folletines que había antes de principios de siglo, pero con hechos auténticos, con hechos recientes.
Sí, esa prosa que también, desgraciadamente, hemos ido perdiendo los periodistas. Tengo al teléfono también a un amigo de esta casa y amigo de Juan Rada. Miquel Navarro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Qué placer es escuchar al maestro, Fermín.
La verdad es que es tirarle de la lengua y que hable, si es lo único que necesitamos.
Eso es. Un abrazo, Juan. Yo quería que nos contara algo relacionado con Pamplona, porque sé que tiene jugosas anécdotas el maestro Juan Rada.
Sí, es curioso. Por ejemplo, en mi último libro, yo he hecho varios libros sobre el caso, lógicamente, porque me los han pedido. Pero el último es que quería hacer lo anterior al caso. La crónica negra en España, vamos a decir, impresa, en los periódicos, empezó en el siglo XIX y a mediados del siglo XIX ya salieron publicaciones específicamente de sucesos. Solo se hablaba de eso, de crímenes y demás, y con gran éxito. Es más, la primera se llamó Los Sucesos y luego hubo unas cuantas más y demás. Y yo he hecho un historial desde entonces hasta que aparece el caso. Y ahí he frenado el libro. Y entonces, en esta última obra, pues me refiero, por ejemplo, a las ejecuciones públicas, algo que la gente parece que es de la Edad Media, pero no, que estaba reciente, que en el siglo XX se hacía, ¿no? A crímenes que había, pues por el mal de ojo, por ejemplo, que no, que mi mujer se ha puesto enferma y van a ver una vidente y le dice, ¿usted se iba mal con alguna vecina? Hacían como ahora de esta gente que te asesora. Ah, pues sí, me llevo mal con la del quinto. Ah, que le ha echado el mal de ojo. Ah, pues tiene razón. Y mataban a la señora que le había echado el mal de ojo, ¿no? Era una época que había tuberculosis y existía la falsa creencia de que consumiendo sangre de niños se combatía. Y mataban a niños jóvenes para quitarles la sangre y demás. Y claro, había muchas ejecuciones y yo he contado pues las historias de los verdugos. Que era curioso, porque los verdugos eran agentes judiciales ejecutores de sentencia. O sea, ellos cumplían la orden, pero estaban muy mal vistos por la sociedad. Es más, es curioso, cuando se condenaba a alguien a la pena de muerte, todo el mundo pidiendo el indulto y tal y cual, pero luego iba todo el mundo a ver la ejecución. O sea, la ejecución era, bueno, yo la vi a mi abuelo cuando iban a la Plaza del Castillo, en fin, a la Vuelta al Castillo, pero antaño incluso fue en la Plaza del Castillo, tiempo atrás, sí. Y luego a la Vuelta al Castillo y demás. Y bueno, ya había ejecuciones en Madrid que igual iban 20.000 personas. Había vendedores de pipas, de caramelos, de, o sea, era un poco aquello de...
Sí, un espectáculo prácticamente.
Un espectáculo. Ah, y curioso, cuando agarrotaban a... Los padres con los niños pequeños, ¿eh? Cuando agarrotaban al reo, ¡pamba! Le daban un cogotazo para que, y decían, toma, para que aprendas. Entonces, igual que apareció en la película Queridísimo Verdugo y alguna otra, hubo un trío famoso de verdugos, de sayones, que fueron Antonio López Sierra, el Corujo. Este se hizo famoso porque ejecutó al Jarabo, ejecutó también a la Envenenadora de Valencia y tal, algunos personajes que salieron en la famosa serie de televisión La Huella del Crimen. Entonces eran este el Corujo, luego estaba Bernardo Sánchez Bascuñana y Vicente López Copete, que era el verdugo de Cataluña, Aragón y Navarra, que trabajó ahí, desempeñó el puesto desde el año 1953 a 1974. Entonces, yo le conocí incluso personalmente en 1957, cuando yo tenía 12 años. Resulta que en la población de Miranda de Arga, un matrimonio formado por José Zelaya y Trinidad Pardo, tenían 4 hijos y le dejaron toda la herencia de tierras y demás a uno de ellos, a David. Entonces, los otros 3 estaban enfadados. Entonces, uno de ellos, que estaba en Pamplona cumpliendo el servicio militar, escribió a los otros 2 hermanos, Cirilo y José María, diciendo que esto no podía quedar así. Entonces, la noche del 6 de noviembre, tanto Cirilo como José María estaban en un bar, entró el hermano, el afortunado por la herencia, no le saludaron, y luego ya, a la 1:15 de la mañana, estos 2 salieron del bar ya un poquito templado por las copas, fueron a casa, saltaron un muro por detrás, y con una barra de hierro y un mango de azada, mataron a golpes a los padres y al hermano que había recibido la herencia. A continuación, curiosamente, se entregaron a la Guardia Civil. La pena fue de 3 penas de muerte, 3 por 2 delitos de parricidio y otro de asesinato. Solicitaron el indulto a Franco, pero no se concedió. Y se decidió que fueran ejecutados el 9 de julio. Pero como eran Sanfermines, pues hubo que aplazarlo al 23 de julio, que fue la última ejecución que hubo en la cárcel, en la antigua cárcel de Pamplona y demás. Curiosamente, yo esa tarde fui a ver a mi padre. Mi padre era el secretario capitán de la Caja de Reclutas de Pamplona, que estaba un poquito más arriba de la antigua audiencia. La antigua audiencia estaba en el Paseo de Pamplona, en el Paseo de Valencia, sí. Un poquito más arriba, y me encuentro a mi padre con este, con el Vicente López Copete, que había ido pues a arreglar unos temas de la revisión de la cartilla militar y tal. Y el motivo por el que estaba allá era, que yo lo ignoraba, que después de cada ejecución, el agente judicial, este señor, tenía que presentarse en la audiencia, por eso fue al Paseo de Valencia, a decir, que en este caso, que había matado a 3 personas. Y luego lo tenía que justificar diciendo que era una orden de la justicia. Entonces el juez lo solvía y lo dejaba en libertad, ¿comprendes? Y aprovechó para acercarse a la oficina de mi padre, y ahí lo conocí yo con 12 años, a una persona que venía de matar a 3 personas.
Encima eso, tenía que justificar que había sido él el ejecutor, para que, claro, sí, evidentemente sí. No...
Además, esta gente lo pasaba muy mal, porque cuando llegaban el tren, la gente les esperaba, les insultaba, les escupía, les quería pegar. A veces tenían que llamar a la Guardia Civil y ir rodeados de la Guardia Civil. En los bares no les querían dar de comer, no les querían dar igual habitación para dormir. Y tenían que dormir en la celda contigua a los que iban a ejecutar. Con lo cual para ellos era un trauma estar escuchando cómo rezaban, cómo gritaban, cómo se lamentaban y demás. Y luego a la salida igual, a veces ellos iban armados. Tenían que salir a punta de pistola de la cárcel y protegidos por la Guardia Civil hasta que llegaban al tren. Y uno de ellos, recuerdo que decía, que dice, hombre, viene el juez que ha decretado la ejecución de estas personas a un restaurante y le invitan a copas y le invitan a todo. Yeah. Y voy yo, y si me dan de comer, a continuación tiran los cubiertos y el mantel porque nadie más quiere...
Claro, que yo no he dictado sentencia, ¿no?
Efectivamente, pero el malo parecía que era el verdugo, que era un pobre hombre por un empleo que lo hacía por un dinerillo, pues como se ve en la película del verdugo, de Pepe Isbert, por ejemplo.
Dice en fin, que me gustaría estar en la tesitura de tener que hacer eso porque me muero de hambre, eso está claro.
Y la gente de esta que antes de la ejecución había veces que pedían el indulto, pedían que no se ejecutara, o sea, ellos no querían mismos, hacer el trabajo.
Claro. Bueno, después de... ¿cuántos años estuvo Juan Rada en el caso...?
No estuve mucho tiempo. Fui corresponsal porque yo, en fin, yo empecé en Diario de Navarra, luego estuve en la edición de Navarra, la Gaceta del Norte, y luego yo estuve en varios periódicos. Burgos, Murcia, Almería, Melilla, estuve en los cuatro y fui director de algunos periódicos. Y en esos periódicos yo era el corresponsal del caso, o sea, que yo tenía bastante contacto con el caso. Y una vez en Madrid. Y luego estuve en la última etapa, que fue en 1987, pues, con mala suerte, porque ya el caso aún vendía 130.000 ejemplares, pero había surgido mucha competencia, interview, tiempo, la televisión. Y claro, la sangre da mejor en color. Y a la gente le gusta
duda,
eso, hombre,
sin
el
duda,
color. Y luego, además, el caso era la nave nodriza de una serie de publicaciones, como la revista Velocidad, Burladero y demás, y las otras revistas iban de capa caída por la gran competencia surgida por el Grupo Z y tal, y tuvo que cerrar. Y a mí ya me tocó, pues lamentablemente, lamentablemente, ojalá hubiera continuado el caso, pues de la etapa final. Pero bueno, he seguido investigándolo, publicando libros y sobre todo tratando de que el nombre del caso pues no se olvide.
Tenemos dos minutos, Juan. ¿Cuál es el caso, el crimen que más te ha, no sé, impactado o que todavía tengas en la cabeza?
Llevo 43 años y medio siguiendo un caso desde el primer día, desde el 1 de agosto de 1980, del crimen más mediático que ha habido en España, el asesinato de los marqueses de Urquijo, porque salpicaba a la nobleza, a la banca, a la política, a la economía. Ahí, bueno, hubo muchísima gente implicada y tan solo pagó uno, el yerno de los marqueses, Rafi Escobedo, con un falso suicidio, porque lo envenenaron en prisión metiéndole cianuro a la coca y muerto el perro se acabó la rabia. Es el que más he seguido de cerca, he conocido a los que estuvieron en aquello, pero todavía no sé la verdad al 100%. Ha sido el caso más mediático, por encima de Alcácer y otros. Lo que pasa es que en aquellos años no había televisión, como cuando pasó con el caso Alcácer, y la pugna entre A3 Media y Mediaset. Pero el más impactante de la historia de la crónica negra es el asesinato de los marqueses
Miquel,
de Urquijo.
La última para ti.
Nada, yo despedirme y sobre todo decirle a, bueno, que sea maravilloso escuchar a Juan y decirle a Juan que tengo muchas ganas de verte, Juan, y que espero que este otoño seguramente nos veamos aquí en Pamplona,
Sin falta, este otoño voy a ir a Pamplona ya porque, en fin, es mi ciudad de origen, la que amo mucho y quiero ya despedirme un poco, en fin. De todos mis amigos y demás.
Pues Juan,
este otoño nos veremos allá.
Juan, en otoño cuando llegues, por favor, te pasas por los estudios de COPE Navarra y seguimos charlando, que esto es que se nos queda corto. ¿Sabes cómo es el tiempo en tanto en la tele como en la radio, que la conoces bien estos medios? Juan Rada, que ha sido un placer charlar contigo y que, insisto, te esperamos aquí
por supuesto que sí, pues
en
nada.
Los micrófonos de COPE. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo a todos y hasta pronto, como he dicho.
Un abrazo fuerte.
Otro para vosotros.